Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de prestaciones sociales, en la que vamos a hablar con Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. Bueno, y vienes a hablarnos un poco acerca de a ver si hay algo que hacer cuando por la aplicación del procedimiento de actualización de cantidad se sale perdiendo.
Sí, hace 2 semanas, en el programa hace 2 semanas, lo estuve comentando en relación a que nos está llegando bastantes personas que no entienden bien si les han hecho la cuenta correcta la renta de garantía que les corresponde trimestralmente, porque al haber cambiado tanto el modelo de renta de garantía, de cómo se calcula, la gente está por una parte despistada, y luego por otra parte hay gente que ve que se le está provocando una situación muy injusta, porque en un trimestre puede estar con ingresos, con esos ingresos le calculan la renta de garantía del trimestre siguiente, pero resulta que en el trimestre siguiente ya no tiene ningún ingreso. Y al no tener ningún ingreso necesitaría la renta de garantía, pero como le han calculado con los ingresos que tenía en el trimestre anterior, pues a la renta de garantía le queda muy poquito. Ahora voy a poner un ejemplo para que se entienda bien, o incluso se la suspenden. Y dice, ¿y entonces yo qué hago? ¿De qué vivo en este trimestre? Entonces, esto es lo que en el decreto que establece el reglamento de la renta de garantía ocupa todo un capítulo. Es el capítulo 4 del decreto 173/2023 de 21 de noviembre, que es el que aprobó el reglamento de la RGI, que se está aplicando este reglamento desde el 1 de enero. Pues todo ese capítulo, que tiene bastantes artículos, está dedicado a lo que se llama declaración de situación de necesidad sobrevenida y determinación de la cuantía de la renta de garantía de ingresos. Es decir, que la propia ley, que la ley salió el año pasado, está en vigor desde el 29 de febrero del 2023, ya tenía en cuenta que aquí producía una situación, con este modelo se producía una situación en que a la gente más vulnerable le podía perjudicar, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver que la forma en que se resuelve es una forma que no es nada fácil de que mejore la situación de la gente. Entonces, cuando alguien, es muy importante, cuando alguien encuentra que esta situación que acabo de comentar al principio, es decir, que en el trimestre concreto en el que tiene que cobrar la RGI no tiene ingresos y tampoco tiene renta de garantía porque le han calculado con los ingresos del trimestre anterior y ya le han desaparecido, porque pues si trabajaba ha dejado de trabajar, no tiene desempleo. En este caso veremos que lo que ha pasado es que se ha independizado el hijo que vivía con su madre. Bueno, pues eso tiene un arreglo, pero el arreglo lo tenemos que estudiar a través de este título. Entonces, el ejemplo concreto, que con el ejemplo se va a entender mejor, aunque es un tema complicado y la gente va a tener que venir a consultarnos a Argilan. Este, que es un caso que he tenido hace unas semanas, es una unidad de convivencia de dos personas adultas, una madre y su hijo, que perciben la RGI. Les llega una comunicación, como les llega todos los trimestres, cada tres meses les llega una comunicación de Lanbide, que se llama PAC, Procedimiento de Actualización de Cantidades. En esta comunicación, Lanbide resuelve lo que a esta unidad de convivencia le corresponde cobrar en el trimestre febrero, marzo, abril del año en curso. Y lo que les corresponde cobrar es solo 9,62 euros de RGI. ¿Por qué una RGI tan ridícula, tan pequeña? Porque las cuentas de Lanbide, según lo que marca el propio reglamento, se tienen que hacer tomando tres meses anteriores, que son octubre, noviembre y diciembre. Es decir, lo que de ingresos ha tenido esta unidad de convivencia, madre e hijo, han sido en octubre 807,79, en noviembre 1297,67 y en diciembre 1228,41. Entonces, según la ley, estos ingresos se tienen que sumar, dividir entre tres y sacar la media. Entonces, la media de ingresos es 1111,29. Esos son los ingresos que a esta unidad de convivencia de dos personas le van a restar de la RGI máxima que le corresponde, y la diferencia es la prestación de los tres meses siguientes. El mes de enero se queda con la RGI que tenían antes, porque siempre dejan un mes en blanco para poder hacer los cálculos de forma más rápida, para entendernos, sin necesidad de tener que esperar a la nómina del mes de enero, porque entonces se retrasarían, ¿no? Y habría cobros indebidos. Todo esto es, en teoría, para evitar cobros indebidos. Entonces, como insisto, lo que la RGI máxima exigiría que le paguen es 1120,91. Se restan la media de ingresos, que son 1111,29, y se ve que lo que queda exactamente es 9,62. Bien, esos 9,62 son lo que le van a pagar a esta unidad de convivencia los meses de febrero, marzo y abril. ¿Qué ocurre mientras tanto? Que el hijo, que ya es un hijo adulto, se independiza. Se va de casa de su madre a vivir a otro sitio y su madre se queda ella sola, teniendo derecho a cobrar la RGI. Ella es titular, su hijo es el que perdería la RGI, dependiendo de dónde vaya a vivir y tal, porque igual también puede pedir la RGI, pero la unidad de convivencia de 2-1 es unidad de convivencia ya de la madre. Y la madre no tiene ningún ingreso. El único ingreso que tiene es 9,62 euros de renta de garantía. Entonces viene a la consulta diciendo, oye, pero esto ¿cómo puede ser? ¿Yo qué? ¿Cómo voy a vivir con esto? Si la renta de garantía que a mí me correspondería por una unidad de convivencia de una persona serían 840,30 euros. Y efectivamente, o sea, le digo, vamos a ver si cumples las condiciones para poder solicitar la declaración de situación de necesidad sobrevenida. La necesidad sobrevenida es que al cálculo anterior se puede hacer el cambio del cálculo anterior siempre que se cumplan los requisitos de la situación de necesidad sobrevenida. El artículo 89 establece los requisitos, y los requisitos son cuatro, y hay que cumplirlos todos. No es que hay que cumplir, cuando se dice todos es todos, si incumples uno, ya no te dan la declaración de la necesidad sobrevenida. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro requisitos? El primero, la unidad de convivencia no debe disponer de unos ingresos superiores al 40% de la RGI máxima que le corresponde, incluida la RGI que ha resultado. Es decir, en ese trimestre, febrero, marzo, abril, ¿cuál sería el 40% de la RGI que le corresponde a esta mujer máxima? 40% de 840 son 336 euros. Ese lo cumple, porque no llega a los 336. Pero imaginémonos que esta mujer tiene un salario de limpiadora de 350 euros. Ya no lo cumpliría, y perdería el derecho a la renta de garantía porque superaría los 336 euros. Entonces, es una situación, como se ve, muy dura. O sea, es para aquella gente que es pobre de solemnidad, porque si no, no cumples los requisitos. El segundo requisito es que en el trimestre de actualización anterior, en el que te han calculado con la unidad de convivencia que entonces tenía esta mujer, que era de dos personas, no superaba el 150% de la RGI. ¿Qué RGI máxima tenía entonces? Ya lo he dicho cuando hemos hecho la resta, 1120,91. Esa era la RGI para una unidad de convivencia de dos personas. El 150% de 1120,91 son 1681. Efectivamente, esta mujer y su hijo no llegaban con la renta de garantía que entonces cobraban, que era, no sé cuánto me dijo, 200 o 300, más lo que el hijo ingresaba de su salario, no llegaban al 150%. Por lo tanto, también cumplía esto. La tercera condición: las personas integrantes de la unidad de convivencia, en el periodo de actualización de la cuantía, deben estar obligadas a efectuar pagos por un importe al menos del 15% de la RGI máxima, y dice, en virtud de préstamos, créditos hipotecarios, contratos de crédito al consumo, contratos de arrendamiento, dice contratos de arrendamiento o arrendamiento financiero, dice el decreto. Y entonces, claro, no se entiende bien, porque yo no he tenido ningún caso hasta ahora de esto, si el contrato de arrendamiento es de alquiler, pero en teoría el contrato de alquiler lo pagas con la PCV. Entonces me temo que es un contrato de arrendamiento financiero o otra fórmula de arrendamiento financiero. Dice, o otros contratos de crédito que hubieran suscrito como prestatarias. El 15% de 1120,91, que era la RGI máxima, son 168. Si esta madre y este hijo no tenían ningún gasto por todas estas variables financieras, para entendernos, no tenían un pago de hipoteca, por ejemplo, que es lo más normal, de 168 euros o más, ya no incumplirían esto. Porque, claro, otros contratos o contratos de arrendamiento, contratos de crédito de consumo, cosas así, bueno, pues podrían tener. Pero si no lo tienen, no cumplirían. Y el último es, este es, yo creo, el más duro de todos, las personas integrantes de la unidad de convivencia no son titulares, no pueden ser titulares de derechos de propiedad o usufructo sobre títulos, acciones, esto desde luego no van a tener, participaciones en entidades, imposiciones y depósitos a plazo, fondos de inversión, cuentas corrientes. Imaginémonos que a la gente se le exige que sea tan pobre que no tenga una cuenta corriente superior a 3.000 euros, cuando la cantidad que dice la propia ley es que para no tener derecho a la RGI tienes que tener menos de 5 veces la renta de garantía. Es decir, 5 por 840 euros, imaginémonos que sale muchísimo más de 3.000 euros, ¿eh? O sea, sale 35.000 o 40.000 euros al año, quiero decir, porque es lo que te toman, ¿eh? Una anualidad multiplicado por 5. Pero aquí, si tienes más de 3.000 euros en cualquier producto financiero, incluido cuenta corriente, te quedas sin que se te pueda aplicar esta fórmula de situación de necesidad sobrevenida. Bien, si cumples todo eso, puedes pedirla. ¿Cómo se pide? Que insisto, que la gente que nos está escuchando no se dé por perdida. O sea, vamos a ver los casos que nos llegan, porque no entiendo por qué no nos están llegando. Yo creo que la gente se conforma. Y cuando va a Lanbide, como Lanbide les dice, bueno, tú no te preocupes porque estos 3 meses no vas a cobrar casi nada, pero luego los 3 meses siguientes, como no tienes nada de ingresos, vuelves a cobrar todo. Y la gente se conforma y dice, vale, 3 meses jodidos que no cobro nada. Bueno, pues no es verdad, ¿eh? Hay la fórmula esta para ver si tienes derecho, aunque sea una fórmula, ya vemos que para pobres que están en situación terrible, ¿no? Entonces, el modelo, ¿qué es lo que hay que hacer? Con el artículo 88 se dice que en las alegaciones y trámite de audiencia que tengas, porque presentas una solicitud y te pueden pedir que completes, que no sé qué, bueno, pues te dan, como cuando solicitas la renta de garantía, 5 días que son hábiles, hay que sumar sábados, domingos y festivos, para hacer alegaciones. O sea, poquísimo tiempo. Que la gente esté al loro a tope, porque esto le tiene que llegar, y cuando le llega y le dicen en 5 días tienes que resolver esto, es en ese tiempo que tiene que venir por la asesoría de Arguilán o de la organización que sea. El artículo 103 establece el plazo de resolución. El plazo de resolución en que le tienen que decir que sí tiene derecho o no tiene derecho, es de 30 días, no un mes, sino 30 días hábiles, que lo mismo son sábados, domingos y festivos que hay que sumar. Si en 30 días no le ha respondido Lanbide, ya se entiende que la tiene estimada, por lo que se llama silencio administrativo positivo. O sea, que aquella gente que haga esta solicitud y Lanbide no le haya contestado en 30 días, que inmediatamente vaya a Lanbide o venga Arguilán o lo que sea, decir, oye, ya está, me tenéis que empezar a pagar la renta de garantía, no como me la habíais calculado antes, sino con este modelo de necesidad sobrevenida. Y la última cosa. ¿Desde cuándo tiene que cobrar la renta con este modelo de necesidad sobrevenida? Lo que dice el artículo 101 es que desde el día siguiente a la solicitud durante 3 meses. Es decir, que el cálculo que le habían hecho de los 3 meses en el PAC anterior no vale. Se borra y lo que vale es esta resolución. Claro, en realidad no se borra, porque si esta resolución es negativa, le van a pagar lo que decía la resolución del PAC. Pero si esta es positiva, le van a aplicar en los 3 meses en que prácticamente esta mujer, por ejemplo, se había quedado con 9,62, pues le van a aplicar su renta de garantía entera, que son los 840 euros. Bueno, pues este es el podemos decir el salvavidas que existe, que ya vemos que es un salvavidas que va a salvar pocas vidas, porque es muy duro de cumplir los 4 requisitos, pero en cualquier caso existe. En el anterior programa decía que aquella gente que nos esté oyendo, que esté al loro para que vea en este programa de 2 semanas después que tiene algo que hacer, que no tiene por qué quedarse sin renta de garantía, porque en los 3 meses anteriores tenía ingresos, pero cuando le aplican y le rebajan o le quitan la renta de garantía, no tiene ningún ingreso. Y decir, eso no es justo, me voy a quedar 3 meses sin cobrar porque me han hecho el cálculo con los 3 meses anteriores, pues no, hay que ver y que por lo tanto todo el mundo se acostumbre a pensar no en lo que le dice Lanbide. Siempre le decimos a la gente, no vayas a Lanbide, vete por alguna asesoría como la nuestra, de Arguilán SK, de Berriochoa, de las que sea, porque la nueva ley es una ley muy puñetera, y por lo tanto, como acepte lo que Lanbide les dice, pues nada, acostumbrarse, 3 meses sin cobrar, o prácticamente ya está. Vale, pues esto era lo que quería contar sobre este tema. El otro, que había pasado 2 temas para hoy, pero creo que el otro, que es menos importante porque todavía no hemos tenido ningún caso, lo recogeremos a partir de septiembre, que es el procedimiento de control. ¿Sí?
Si quieres, se puede comentar un poco porque tenemos tiempo, ¿eh?
¿Tenemos algo de tiempo? Bueno, sí. Pues voy a comentar un poquito solo, porque es verdad que a la gente, no hemos tenido ningún caso en Arguilán SK, ¿no? Pero hay todo un título que es justo el siguiente al que he dicho, el que se llama el capítulo 5, se llama procedimiento de control. Entonces no voy a ir artículo a artículo porque tiene varias secciones, etcétera, pero lo que la gente tiene que saber es que el procedimiento de control tiene por objeto comprobar si el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones que tienen las personas titulares y las que componen, no solo las titulares, las titulares y las que forman parte de la unidad de convivencia, si realmente lo cumplen. Y entonces, lo que hace este procedimiento de control es mirar con lupa cada uno de los requisitos y cada una de las obligaciones de todas esas personas, ¿no? Y además lo hace de oficio. Entonces, ¿qué significa de oficio? Que lo hace cuando quiere Lanbide, y para hacerlo tiene, acordaros los que nos soléis seguir en los programas estos, que nos hemos cansado de decirlo, por primera vez desde el año 1989 en que tenemos RGI en el País Vasco, por primera vez se ha establecido que haya una unidad de control, de supervisión, que es formada por nada menos que 25 trabajadores y trabajadoras de Lanbide, que han sido contratados, una parte de ellos, para este tema hace poco, y que es el cuerpo de inspección. Todavía no sabemos quiénes son, deben de estar trabajando en la sombra, etcétera, pero esto lo hacen. En el programa anterior, acordaros que no sabíamos si iba a seguir interviniendo la Ertzaintza, yo creía que iba a intervenir este cuerpo de inspectores en las visitas a las casas. Bueno, sabemos que la Ertzaintza es la que sigue haciendo las inspecciones a las casas. Lo que están haciendo la gente del cuerpo de inspectores, estas 25 personas, no lo sabemos, pero seguro que en el procedimiento de control están interviniendo. Sí. Y la forma de intervenir es una forma que, cuando lo veamos el curso que viene, es impresionante. Es impresionante porque tienen muchísimo tiempo. Los procedimientos de control duran 6 meses, imaginaros en 6 meses cuánto pueden mirar de toda tu vida como perceptora de la RGI. O sea, y además, ¿cómo te miran? Porque te miran siempre pensando que eres una posible persona que está dispuesta a hacer fraude. Porque para eso es para lo que el cuerpo de inspectores y inspectoras ha nacido. Con un fraude real que no llega al 1%, ¿para qué han creado este cuerpo de inspectores? Pues para que echen gente que habrá cometido alguna imprudencia, alguna falta de obligación que sea ridícula, cosas así. Pero desde luego, fraudes no habrá hecho, porque no hace casi nadie. Casi nadie, ¿eh? Por mucho que el correo sea capaz de sacar cada vez que se hace un fraude, como si toda la gente que pide la renta de garantía y que cobra la renta de garantía fueran posibles favorables al fraude, ¿no? Bueno, lo dejo aquí, pero si alguien tenéis durante estos meses en que Argilán SK vamos a seguir funcionando, aunque no con consultas presenciales, pero lo vamos a hacer con la página web, con las consultas online, etcétera, y cuando alguien necesite ponerse presencialmente de acuerdo con nosotros, lo haremos, porque telefónicamente nos podrá comunicar. Entonces, durante estos 2 meses, de verdad, si alguien tenéis algún problema de control, o los que antes he dicho, de que os quedéis sin renta de garantía porque os aplican el trámite de los 3 meses anteriores, pues que acudáis a Argilán.
Pues bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy y volveremos a hablar el curso que viene, Iñaki.
Vale, seguro que sí.
Bueno, es que ricasco, Iñaki.
Bueno, agur, Leire.
Agur.